Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Entra Sabona besando la línea. Saca. Se juega el serbio a la derecha paralela y se quedó en la red. Señoras y señores, se va al suelo Rafa Nadal. 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, 13º Gran Slam con 27 años. ¿Quién dijo que este tío solo sabía ganar Roland Garros? 2º US Open, se queda solo en la persecución de Sampras, 14 Gran Slam, en la persecución de Roger Federer, 17 Gran Slam.
Bueno, así es como seguramente sonaba en muchos sitios, en muchas casas que tenían puesta la radio, la cadena COPE. El pasado martes, nuestro compañero de deportes, Ángel García, así es como nos contaba lo que estaba pasando, la victoria de Rafa Nadal sobre Novak Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos. Una victoria que supone el 13º Grand Slam para el tenista balear, al que solo superan Roger Federer y Pete Sampras. Para acercarnos un poco más a la figura del deportista mallorquín, tenemos con nosotros a Javier Martínez Reillo. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Roberto.
A ver, ¿cómo fueron los inicios de Nadal en el mundo del tenis?
Pues Rafa proviene de una familia de deportistas. Su tío Miguel Ángel fue un destacado central del Mallorca y de la selección y del Barcelona y comenzó a jugar al tenis con 3 años. Y con los 8 comenzó a ganar torneos. Y a los 12 añitos ya concedía entrevistas en televisión.
Era importante para mí, pero encuentro que no es muy importante porque se tiene que seguir trabajando, entrenando duro, porque solo he ganado un torneo.
A ver, ya con 8 años la verdad es que daba gusto escucharle, oírle con 11. Bueno, fíjate que a esa edad muchos chicos pues tienen un carácter difícil. Y sin embargo Rafa ya daba muestras de la sensatez y la humildad que le ha acompañado durante toda su carrera.
Sí, porque desde muy niño tuvo que aprender a sacrificarse y aprendió a jugar con su mano izquierda, a pesar de que él es diestro por naturaleza. Así explican Rafa y su tío Tony cómo fue el proceso de aprendizaje.
Es una cosa curiosa porque él hoy en día lo único que hace con la izquierda es jugar a tenis.
Si tienen que coger una pelota, la cogerá siempre con la derecha. Él es diestro. Y si la quiere tirar, siempre con la derecha. La sigue tirando igual de mal, con la derecha que con la izquierda. Así empezó de pequeño, jugando con todo a dos manos porque no tenía fuerza.
Yo consideré que era mucho mejor jugar con una mano que con dos, porque no había casi ningún jugador en el circuito profesional que jugara con dos manos.
Y al final, pues nos decidimos a jugar por la izquierda, ¿no?
Bueno, hay que decir que Rafa fue un profesional precoz.
Sí, con 15 años logró su primera victoria ATP ante el tenista paraguayo Ramón Delgado. Un año después hablaba así de su salto al circuito profesional durante el torneo de Monte Carlo.
No siento nada, bueno, es una cosa diferente de cuando juegas torneos un poco más bajos porque no hay tanta gente, el torneo no hay tanto movimiento, todo esto, y me gusta bastante este ambiente.
Es un torneo que se disputa en la superficie que Rafa más disfruta, en la que más disfruta, que es la tierra batida.
Sobre la arcilla logró su primer torneo profesional, el torneo de Sopot, su primer Master 1000 precisamente en Mónaco y su primer Grand Slam en París.
Sí, esto lo hizo en 2005 con 19 años, ante Mariano Puerta. Desde entonces se ha convertido en el tenista que más veces ha ganado el Roland Garros. Este año Rafa ganó el torneo francés por 8ª vez.
Una sensación muy especial, ¿no? Emocionante, evidentemente, como te he dicho, y bueno, creo que volver a ganar aquí pues es algo que no hubiera podido soñar, ni tan siquiera soñar hace unos cuantos meses. Hoy ha sido una realidad y como te he dicho, ¿no? La sensación pues mejor imposible y nada más, un día, como te digo, muy muy feliz para mí y muy emocionante.
Bueno, además ha ganado 3 veces en Wimbledon, 2 Open de Estados Unidos y 1 de Australia.
Y 4 Copas Davis, una de ellas ante la República Checa en 2009.
Bola de partido, ahí Rafa con la volea, ¡con la volea! Con la volea cierra, Rafa cierra el partido, un partido impecable y por fin una victoria de Rafa después de esa racha de 4 derrotas consecutivas. Se ha reencontrado con la arcilla, con la tierra batida, con el ambiente.
Bueno, también hay que recordar el oro olímpico en Pekín 2008.
Todos estos logros le llevaron a conseguir el príncipe de Asturias al deporte.
Porque Nadal es, además de un tenista genial, un gran ser humano, un joven agradecido. Nunca deja de resaltar con el más profundo cariño la influencia fundamental en su vida de su familia, de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, de su tío Tony, que es mucho más que un entrenador. Ellos han sabido guiarle por la siempre difícil senda del éxito, animándole a ir de la mano de la autenticidad, de la sencillez y de la grandeza de espíritu.
Y es que, a pesar de los éxitos logrados, Rafa sigue con los pies en la tierra.
Aunque muchos lo califiquen como el mejor deportista español de la historia, el mallorquín no quiere ni oír hablar de ello.
No, bueno, no, muchas gracias, pero bueno, no, para nada, no. Yo creo que es, primero, que es algo que es evidente que no lo soy, y deportista de la historia, yo creo que es una barbaridad.
Bueno, porque Rafa siempre prefiere hablar mejor de los demás que de sí mismo.
Uno de mis mejores amigos en el circuito, aparte pues de ser una gran persona, pues es, yo creo que es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, que creo que los jóvenes tienen un ejemplo ahí para seguir, que es de lo más positivo.
Bueno, claro, sus amigos también le corresponden de la misma manera.
Rafa, mentalmente, creo que es el mejor jugador que ha existido.
Esperemos que podamos disfrutar de estos dos pedazos de tenistas, de Rafa Nadal y, por supuesto, también de David Ferrer, durante muchos años, ¿eh?
En la noche del jueves, Rafa Nadal pasó por los micrófonos del partido de las 12 junto a sus compañeros del equipo español de Copa Davis. Reconoció sentirse especialmente feliz por los últimos resultados cosechados.
Bueno, feliz, momentos felices no solo se vienen en una pista de tenis, ¿no? Momentos felices hay muchos, por suerte, pero bueno, sí que a nivel tenístico probablemente, no sé si es la temporada más feliz, pero probablemente sí la más emocionante después de lo que pasó el año pasado.
El capitán del equipo español, Àlex Curretja, elogió el compromiso del tenista mallorquín con el equipo.
Pues sí, muy muy agradecido de verdad a todos ellos, a Rafa que llegó ayer y que ha hecho un esfuerzo, creo que titánico, y como decía antes, adquirió un compromiso, es una persona de palabra y bueno, pues yo lo agradezco como capitán y sobre todo el equipo lo agradece.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este domingo analizamos la actualidad en fin de semana de COPE con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz. Y en nuestra escuela de padres te vamos a dar claves para educar en el orden.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifty.
COPE. Estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en COPE el Eurobásquet 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
4 y 13 minutos, 3 y 13 minutos en las Islas Canarias. María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el diván de la historia con María Daván, que ya lo estábamos echando de menos, porque
sí,
el diván de la historia
se había tomado vacaciones.
Sí. Bueno, vacaciones, no. Ha habido de todo ahí.
Bueno, ha habido de todo, sí.
Porque justo el pasado fin de semana hablábamos contigo, ¿verdad? Desde Argentina, ¿no?
Desde Buenos Aires,
desde Buenos Aires.
Después del bajón.
Del bajón, sí.
El bajón olímpico.
Aún no estamos superando.
Bueno, sí.
¿Te has tomado la pastillita tú para Yela, que está la melatonina o la melanina?
Sí,
o
no,
la,
como, ¿no? No me tomo nada.
No tomas nada, ¿no? Cuando haces así tanto vuelo, tanto cambio y cosas de estas, ¿no?
Eso ni cuando vuelo tampoco.
¿Te reconcilias bien con el sueño?
Sí, sí. Bueno, hombre, me cuesta un poco, pero bueno, no, tampoco, bueno, no sé si es ya...
Suerte.
Sí, sí. No, me tengo mis vuelos, ¿eh? O sea que en unos duermo más, en otros menos, pero...
Sí, yo creo, o sea, en un avión aún, fíjate que creo que si no hay aquí mucha alteración en el vuelo y tal, se puede llegar a dormir. Pero recuerdo una vez que cogí un tren, de estos que sales por la noche a las 10 y llegas a casa a las 6 de la mañana. Y decía, pero no, para dormir aquí, digo, debe ser que uno de estos vaivenes te das un golpe en la cabeza y te quedas seco hasta que digo, pero dormir.
Ah, pues yo como un tronco.
Sí.
Fui un día a Galicia por la noche.
Ahí va yo.
y me despertó mi hermano a las 9:30 y me dijo, oye, está todo el vagón esperando fuera a que para te que despiertes, salga para que es claro, para cerrarla. Digo, oye, pues yo qué sé, a mí avisadme. Digo, yo no tenía prisa.
Bueno, en el diván de la historia, lo que hacemos siempre es darle un repasito a algunos acontecimientos históricos que han tenido que ver en días muy semejantes a los que estamos viviendo. Nos referimos por fecha, porque semejante, bueno, sí, la historia al final es cíclica y se repiten muchos de los fallos, de las alegrías, de, en fin, que nos vamos a ir hasta el 2 de septiembre de 1666.
¿Por qué esa altura exacta? Porque 202 pies fue el área que se quemó durante 3 días en el incendio de 1666 aquí en Londres. ¿Y cómo empezó este incendio? Pues empezó para el lado de allá, donde hice la calle Pudding Lane. Ahí estaba una pastelería o una panadería que hacía el pan para el rey. Habían ordenado en esa época que ninguna vela esté prendida durante la noche o ciertas horas. Pero bueno,
una pastelería, pero una panadería, fíjate, ardió tanto que no se sabía ya ni lo que era. Eso sí.
Pero el panadero se salvó, ¿eh?
Claro, no, y se ahorraron mucho dinero en leña para que la masa subiera, porque sí, claro, como ardió.
Sí. Y nadie comió pan esos días tampoco, que no estaban para...
Bueno, María, ¿qué ocurría el 2 de septiembre de 1666?
Pues tenía lugar el gran incendio de Londres que arrasó, atención, 13.000 casas, 87 iglesias, entre ellas la Catedral de San Pablo, y acabó con el barrio medieval de la ciudad, que afectó también a 4 puentes y a 3 puertas de la ciudad, vamos, que lo dejó todo fino. Duró 3 días enteros y dejó a 80.000 personas sin hogar, que se dice pronto, ¿eh? Vale. El fuego, pues eso, comenzó en una panadería, bueno, panadería, pastelería, decía esta señora, bueno, y se extendió pronto por las casas vecinas. Al parecer, se dice... Hay varias versiones, siempre pasa lo mismo. Pero que se dejó el horno encendido y entonces uno de las chispitas de los rescoldos y tal, pues prendió y bueno, pues imagínate, luego tú vas a hacer una barbacoa y para cuando...
Lo que cuesta, ¿no?
Jesús,
no, pero yo digo una cosa, de todas maneras, o sea, siendo un horno además, o sea, no me imagino que hubiera allí una alfombra ni cosas de estas, ¿no? O sea, aunque saltara una chispa...
No, pero había mucha leña al lado.
Ah, vale.
Y entonces,
vale,
pues fíjate, por eso te digo, sí, anda, que no hay que meter papel a veces que ahogas ahí la pobre chimenea, pero en fin... Entonces, bueno, el fuego, casas de madera, empezó a prender con facilidad y entonces muchos pidieron que se hicieran cortafuegos, que se demolieran
casas
y tal. Entonces el alcalde, que era la lumbrera de la época, dijo no, porque es que no localizamos a los propietarios y claro, a lo mejor les parece mal. Y además dijo, bah, y además este fueguecito, pues si una mujer podría orinar encima y apagarlo. Sí. Vamos, imagínate, 3 días de fuego, ¿sabes? Su negligencia, pues eso, provocó la muerte. Al principio dijeron 16, pero luego dicen que probablemente murieron cientos de personas. Y hay una teoría que dice que, bueno, que por lo menos el fuego acabó con la peste negra que había asolado la ciudad, pero hay otros que dicen que no, que la peste ya estaba más o menos erradicada, o sea que...
Sí, porque además se quemó una zona, o sea, aún siendo muchas, 3.000 casas, como estaba, 13.000 casas, perdón.
13.000 casas.
O sea, la peste seguía por otros sitios, sí. Sin embargo, se iba erradicando ya.
Actualmente, un monumento recuerda el punto donde comenzó el incendio y otro llamado el Golden Boy of Pie Corner, el punto donde terminó. ¿Tú te acuerdas también el incendio este de Chicago?
Te lo prometo que estaba pensando ahora mismo, digo, que también sí, digo que fue al final una mujer, se supone, ¿no?
Un
caballo.
Una vaca que le dio una patada a...
No he hecho ningún símil, ¿eh? O sea, esto ha ido pasando.
No. Le dio una patada a un farol y prendió la paja y entonces ya también se lió. Que era la famosa, ya hablamos de ello, la canción de la película de Hilda,
sí.
Put the Blame on Mame, echarle la culpa a Mame, que fue la doña la vaca, debía de ser o algo así. Bueno, aquí, bueno, pues
claro,
como
por eso
todo...
me sonaba a mí lo de una mujer, porque era la dueña de la vaca.
Ya. Ah, vale, puede ser.
Digo que no haya nadie orando.
Estabas quedando fatal.
Claro, por eso digo que...
Pero bueno, no me había dado por aludida para nada.
Uno mete la gamba en un momento de estos y luego le estimpean en el Twitter.
Bueno, claro, aquí pasó un poco como con el incendio de Roma. ¿Ah, quiénes son los culpables? Allí eran los cristianos y aquí pues señalaron a los inmigrantes holandeses y a los franceses, pero con lo cual, bueno, sufrieron represalias, que también esto, pues ya sabes.
No, por eso digo que la historia es cíclica, o sea, siempre la culpa siempre es para los otros.
Sí, no, claro, o sea... Pero bueno, la culpa fue el alcalde, que fue un torpe, claro. Vamos.
Bueno, hay que decir de todas maneras, que se me ha olvidado comentarlo al principio, que María Daván, entre otras cosas, en estos viajes lo que hace es ir recopilando sugerencias para luego acercárnoslas aquí en el Guión de la Historia.
Voy tomando ideas, sí.
O sea, que sé que alguna estará por ahí pendiente ya.
Sí, este año que he estado por ahí por el norte de Burgos ya me he venido con alguna idea.
Ya está buscando fechas. Ya. Y si hay que cambiar la fecha, se cambia para adelantar el acontecimiento.
No, hombre, tanto no.
Bueno, continuamos en la noche de Copa, en el Diván de la Historia con María Daván. Nos vamos a ir ahora al 4 de septiembre, al 9 de septiembre. 9 de septiembre de 1942.
El único territorio neutral está en el corazón de la ciudad, en la Piazza del Campo, la plaza central. En Siena, la lealtad al barrio en el que se nace es para toda la vida. Tras centenares de años de guerra, luchas y traiciones, la rivalidad entre los barrios ha ido intensificándose. Cada año la hostilidad llega a su punto álgido cuando se enfrentan en la monumental batalla en la citada plaza. Una carrera de caballos, sin monturas, de 90 segundos, en la que las reglas no existen, conocida como el palio.
Bueno, 4 de septiembre de 1260. Lo siento yo por esta confusión entre 9 y 4 y tal. No,
sí, te he liado ahí, te he puesto ahí
no,
unas
gafas, trampas. Que no, el 4 y el 9 no lo diferencia muy bien. 4 de septiembre de 1260. No, 4 de septiembre. De 1260. ¿Qué ocurría, María?
Tenía lugar la batalla de Monteparti, que era a las afueras de Siena, que enfrentó a los guelfos, que eran partidarios del papado, con los gibelinos, que eran partidarios del Sacro Imperio y además...
Esto menciona. No es el Señor de los Anillos, ¿verdad? Los guelfos.
No, ni Romeo y Julieta, vale. Ni nada de esto. 15.000 hombres murieron en ese día sangriento y posteriormente algunos dicen que el famoso palio de Siena, que es una carrera de caballos, para el que no lo haya oído nunca, pues se celebra en honor a esta batalla, que vino a hacer como en plan, oye, nos quitamos el yugo de los florentinos y tenemos más autonomía propia. Entonces, lo que se hacía era dos carreras al año. Bueno, lo que se hace, una el 2 de julio en honor de la Virgen de Provenzano y otra el 15 de agosto en honor de la Asunción. A partir del siglo XV se celebraban las carreras que conocemos tal y como las conocemos hoy. Pero fíjate, hay registros de los ganadores desde el año 1659. Y luego, claro, al principio pues participaba un poco todo el mundo. Y luego ya en el siglo XVIII se limitó el número de participantes a 10. 7 de ellos son los que los que el año pasado no han participado, porque no se clasificaron o lo que sea, y 3 se echan a suertes, los otros 3. Entonces, cada contrada representa a un barrio, ¿vale? Y entonces, pues claro, el ganador se lleva lo que es el palio, que es como una especie de estandarte y es el gran honor, porque claro, encima en el palco está por encima de los otros. Pero es que es eso, es una carrera sin reglas. Hay que dar 3 vueltas a la Piazza del Campo de Siena, que si has estado alguna vez allí es preciosa.
O sea, lo he visto por televisión todos los años.
Es maravillosa. Es una plaza. Yo nunca he estado en el palio, pero la plaza en sí, que es así como un poco inclinada, por decirlo así, y es muy, muy, muy bonita. Y luego, claro, o sea... gana el que llega antes, claro. Con o sin jinete. O sea, el caballo tiene que llegar. Y hay que completar 3 vueltas a la plaza en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, no hay ninguna norma, pero incluso ha llegado ocasiones en las que se ha secuestrado al jinete del barrio de turno. Sí. O sea, es que antes era una guerra total. Sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, ahora ya parece que es todo un poquito más...
O sea, y el honor es llevarte al final este estandarte, ¿no?
El palio. Sí, el estandarte.
Que es un poco como participar, por ejemplo, en la noche de COPE, ¿no? Es más o menos... Sí. Tiene el mismo significado.
Te llevas un premio moral
los artistas y los compañeros que vienen.
Y claro, siempre sale en todas las televisiones. Suele salir el 15 de agosto, el palio de Siena, tal. Que bueno, pues claro, cualquiera va a Siena el día del palio. Que vamos, supongo que será...
Hombre, si no padeces de ansiedad ni de ningún tipo de fobia de estar así entre multitudes y cosas así, la verdad es que te lo puedes pasar bien.
Sí, pero yo no soy muy amiga tampoco de esas.
Esto está bien en un balconcito, pues como los Sanfermines, desde un balcón.
Claro, bueno, sí, pero yo ya, bueno, eso ya, como ya llevo callo, pues voy muy a gusto. Pero bueno.
Vámonos hasta el 9 de septiembre de 1942.
Sin embargo, al mismo tiempo que sus dirigentes se rendían a bordo del acorazado USS Missouri, una unidad de élite de la inteligencia norteamericana conocida como la TAI buscaba armas secretas en suelo nipón antes de que fueran destruidas. Lo que la TAI encontró podría haber ayudado a Japón a evitar su derrota en caso de haber estado preparado. Se trataba de una flota aérea secreta de aviones de reacción y cohete, de la más moderna tecnología. Partirían desde cientos de bases ocultas.
De la más moderna tecnología de la época, claro.
De la época,
que
claro.
Hoy ya son de los que dejaríamos un niño para que jugara con ellos.
Les daría risa, claro.
A ver, 9 de septiembre de 1942.
Vamos a hablar del aviador japonés más gafe de la historia de la aviación japonesa y del mundo, yo creo. Vamos a ver.
Ya podía haber ido este a las Olimpiadas.
Sí. Bueno, pues hubiera ganado. Si es que lo nuestro era más gafe todavía, sí. Yo creo. Bueno, era un señor llamado Nobuo Fujita que intentó incendiar los grandes bosques de Oregón hasta en dos ocasiones, pero fracasó. Vamos a recopilar aquí datos. Tras Pearl Harbor, tras el bombardeo nipón de Pearl Harbor, Estados Unidos envió una serie de bombarderos al mando del coronel Doolittle para bombardear Tokio, ¿vale? Esto, el que haya visto la película Pearl Harbor, pues se puede acordar pues del episodio, sí. porque lo refleja. Y la acción sirvió, hombre, cuatro bombitas y tal, y sobre todo sirvió para demostrar a Japón que era vulnerable también, que al final, que hasta entonces, pues nadie le había bombardeado a Japón, nadie tal, y entonces pues aquello pues causó bastante, fue más anímico que militar, ¿no? Vale. El daño. Entonces Japón dijo, pues yo también te voy a hacer aquí un descosido. Y entonces mandó unos bombarderos a la costa oeste de Estados Unidos con el objetivo de incendiar los bosques del Parque Nacional de Emily de Oregón. Entonces Nobuo Fujita pues fue el seleccionado. Y entonces el 9 de septiembre voló, había niebla, voló. Lanzó dos bombas de 75 kilos y vio una explosión y dijo, ah, pues oye, qué bien. Me ha ido bien. Entonces resulta que resultaron quemados 7 árboles.
Oh, qué pasada.
O sea, vamos, he visto incendios un poquito
daños
más
colaterales.
Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que la lluvia estaba toda la tierra muy mojada y entonces las bombas no explotaron. El día 29, Fujita lo volvió a intentar. Y con el mismo resultado, pero esta vez dijo además, es que digo, esta vez sí que le he dado, y entonces cogieron y se volvieron a Japón, pero claro, o sea, volvió lo mismo, o sea, el resultado el mismo. Vamos, que los bosques de Oregón no se quemaron por Fujita.
Se reían y todo, ¿no? Ya lo
claro, el hombre pues después abrió una ferretería cuando acabó la guerra, que esperemos que le fuera mejor que su carrera como piloto. Y en el 62 fue invitado a la ciudad de Brookings, que era la que estaba al lado del sitio del incendio. Entonces, bueno, al principio fue un poco controvertida su visita, pero él, bueno, fue sucesivas veces, acabó entregándoles como regalo su espada de samurái, que la tendrán ahí en el ayuntamiento seguro, y después fue nombrado ciudadano honorífico. Incluso cuando murió, su hija fue y parte de las cenizas del padre fueron esparcidas por el sitio del incendio.
Porque él sí ardió, ¿no?
Porque qué cutre. sí, claro, él, claro. Vamos, menos mal que no era él el encargado de hacer la incineración, porque vamos, no sé yo qué hubiera pasado aquí.
Ay, qué bueno. Bueno, hombre, que ya ha pasado mucho tiempo de todo esto y yo creo que se puede jugar un poco con la ironía, sí, en la historia. La noche de COPE, en el diván de la historia, con María Daván, nos vamos ahora hasta el 14 de septiembre, un acontecimiento muy especial, en el año 897.
Il quale più va sui barbareschi, li batte, marcia sulla Francia sperando di poterne ottenere la corona, rientra precipitosamente, infligge un paio di sconfitte a Berengario, si fa incoronare re d'Italia a Pavia e arriva infine a Roma per riscuotere
il pontefice. Un corso di idiomi, sì, estos de ellos, sono una studentella, sì, de CCC.
Bueno, pues vamos a explicar
qué ha pasado. Vamos a explicar qué ha pasado.
El 14 de septiembre del año 897.
Moría el Papa Esteban VI. Que dirás, y bueno, ¿y por qué fue famoso Esteban VI? Pues porque juzgó y condenó al Papa Formoso, que era su antecesor, y bueno, uno de sus antecesores, y ya estaba muerto. O sea, entonces...
Le juzgó una vez muerto.
Que es un poquito, aquí un poquito tétrico todo, pero lo voy a explicar. En aquella época, bueno, se vivían muchos enfrentamientos entre los distintos aspirantes al papado porque cada uno apoyaba también a otros candidatos para el Sacro Imperio. Entonces ahí había unas luchas, por decirlo así, a muerte. Entonces Formoso había muerto de manera natural 9 meses antes y pasado ese tiempo... Dijo Esteban VI, pues ahora vamos a juzgarte. Entonces, inició lo que se llamó Concilio de la Muerte, en la Basílica Constantiniana. Entonces, exhumó su cadáver. Vale. Lo sentó en el trono con sus ornamentos papales. Y entonces leyeron las acusaciones contra él. La principal, que había abandonado su diócesis de Porto para ocupar la diócesis de Roma. Y entonces, claro, Formoso no podía contestar. Como no contestó, le declararon culpable, efectivamente. Entonces, se invalidó su elección como pontífice y todos los actos que como tal realizó. Como anuló los actos que realizó, anuló también la posibilidad de que Esteban VI, que había cometido el mismo pecado, por decirlo así, que fue dejar una diócesis para ocupar la de San Pedro, fuera condenado también por este hecho. O sea, un lío de narices. Sí, sí, sí. Y se le amputaron los dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha, que eran los que se utilizaban para bendecir.
Ahí había resentimiento, ¿eh?
Bueno, pero y además, bueno, ya luego hizo pues lo de siempre, arrastrar el cadáver por las calles y tirarlo al Tíber. Pero el pueblo se enfadó. Dijo, oye, tampoco esto está feo. Y encarceló a Esteban, que poco después murió estrangulado. O sea, que es que, vamos... ¿Pero tú habías oído esto del Papa Formoso?
No, yo no tenía ni idea. O sea,
¿Pero qué esto de sentarse en el trono? Es un poco como Doña Inés de Castro.
Es de estar, ¿sabes?, un poquito la mal de la cabeza, evidentemente, sí.
Sí. Pero bueno, es curioso, sí.
Episodios de la historia, que nos hacen aprender y darnos cuenta de hasta dónde puede llegar. O sea, y también que muchas veces que cómo se puede alcanzar ciertas dosis de poder en un Estado, pues, que demuestra que muy bien no estaba, vamos.
Y que mejor los deditos.
Sí, además, o sea, vamos, ya, o sea, una persona ya fallecida y bueno, en fin, sigamos con la historia.
No, que ya se hemos acabado.
Ya, vale. Me has dejado el capítulo casquería para el final.
Sí. Bueno, hemos empezado quemándonos, otro que intentó pero no pudo. Bueno, pues ya sabes, un poquito de todo.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate, el panadero este de Londres podía haber ido a los bosques también.
A los bosques de Oregón.
Oregón, una cuita y mira.
Sí, eso seguro que hubiera acertado, porque vamos.
Bueno, María Daval, pobre, que descansa, que te lo mereces.
Sí, hombre.
Estás currando como vamos.
Bueno, tampoco... Acabo de empezar, o sea, el curso, o sea, que tampoco me pilla mal todavía.
Ya estoy agotado.
¿Sí?
Un besazo,
¿qué llevas, María? Más. Un beso.
Adiós. 4:31, 3:31 en las Islas Canarias. We're up all night to get lucky. 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 Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, y un saludo especial a ese que ha puesto la radio y dice, esta gente de la noche es la que busco.
Eso mismo es. Claro, ¿eh? Que sí. Un saludo muy especial a esos que pusieron la radio nada más nacer y siguen con la radio puesta.
Otro saludo muy grande a Marconi, aquel que nos dijo que molaba la radio y que gracias a ellos estamos aquí divirtiéndonos. Sobre
bueno, todo. No podemos empezar a hablar de tecnología sin referirnos a los nuevos iPhone. Se ha hablado mucho ya. ¿Tú ves algo que no se haya subrayado lo suficiente?
Se ha hablado mucho y voy a ser muy crítico, se ha hablado muy mal. Es decir, ha habido aspectos que no se han remarcado, fechas que no se han concretado y se han dicho muchas inexactitudes. Dices, pues se viene Javier un poquito duro, ¿no? ¿Recuerdas que hemos hablado de una tecnología que yo he dicho contigo y los amigos de la noche lo han oído? NFC.
Sí.
Era muy importante, es básica para el pago a través del móvil. Con un móvil pones encima de una cajita de esas donde antiguamente, fíjate lo que quieren, metes la tarjeta y pagas con el móvil. Apple no apuesta por ello. NFC no va en el iPhone 5S, ni en el iPhone 5C, ni en ningún iPhone. Es una estrategia muy importante que yo creo que debía de haber sido un titular, no lo ha sido, y te puedo adelantar que grandes compañías, podemos dar nombres, Mastercard, Visa, BBVA, van a echar el resto de aquí a final de año para que los dispositivos que sí tienen NFC incorporen ese tipo de tecnología. Por tanto, a mí sí me choca que algo tan importante, que muchos van a meter muchísimo esfuerzo, cuando hablo de esfuerzo, hombre, hablo
de
dinero.
Y que parece tan práctico, además, ¿verdad? No tener que llevar tarjeta, ni monedero, ni nada. O sea.
Correcto. Lo que pasa es que la tecnología marca los tiempos. Hubo un instante en la vida tecnológica que intentaron meternos la fibra de vidrio en casa, para que fuera todo aquello más rápido, pero los personajes que manejaban la tecnología, los que hacen que esto progrese, los que le meten la inteligencia, descubrieron que apretando la tecnología cabía por el par de cobre, que es ese cable que llegaba al teléfono. Total, que hemos estado muchísimos años disfrutando de ese par de cobre, de esos cablecitos.
Sí, el cable típico del teléfono.
Claro, para usar Internet. En este sentido, en lo que hablamos de NFC, la propuesta de Apple tiene un sentido, que no es apostar por aquello, va por el tema de seguridad, sino por una cosa que ellos llaman Passwood, que es decir, una carpetita, una aplicación. Ellos meten aquí los acuerdos con una compañía determinada y a través de ese acuerdo puedes hacer algo similar. Luego está también las transacciones electrónicas que podemos hacer con los bancos, etcétera. Pero este melón que quieren abrir, sobre todo en Europa y yo creo que también en Asia, porque hablamos mucho de Android, va a estar maduro a medias. Es Vale. decir, NFC, sin tener el respaldo hoy por hoy de alguien importante como es Apple en el tema de movilidad, va a ser difícil de sostener. Pero lo iremos contando. Pero Vale. que sepa la gente que los iPhone que hemos visto no llevan NFC. Más cosas, si es que decir, más cosas que nos han contado.
Se tenía que notarlo, Steve.
Más cosas que nos han contado, verás, para que diga la gente. ¿Por qué se ha dicho que salía un iPhone low cost? Eso es mentira. No sale un iPhone low cost.
Más barato, vamos.
Sí, pero no ese es el mensaje que quiere dar Apple ni el que debe de trasladar la gente que ahora hablamos a quienes nos están escuchando. Lo que ha marcado Apple es un techo por debajo a su gama alta, que es el iPhone 5S, es decir, como el que tenemos el iPhone 5, aquí en la mesa hay uno que tenemos de prueba, que le hemos explotado al máximo.
A ver, ¿cómo es?
El S, este es el 5 normal, el S todavía. Vale, ahora vale, no, ahora hablamos de la fecha, que es importante. Pero para ir rápido, si al grano, la situación. El iPhone 5, a fecha de hoy, sin hablar de lo nuevo que han presentado, es el techo de gama del iPhone.
Vale.
El techo por abajo, no es que sea barato, es el 4S. Entonces, ¿qué ocurre? Cambia la tecnología, le han metido potencia, ha muerto, y ese es otro gran titular, la conexión que hemos visto tradicionalmente en el 4S. Ahora hay una que se llama Lightning, que es como trueno, que es relámpago, viene en el iPhone nuevo, viene en los nuevos iPad, y es decir, la clavija esa que todos conocemos, que es aplastadita, que la llaman de 30 pines,
sí, la que yo tengo,
murió el martes pasado. Es decir, la
no me digas, que no le he dicho nada, claro, yo, la
sí,
mía.
Sí, no, la tenemos que dar un satélite bueno, pero esa es la el verdadero titular. Entonces, ese iPhone 5C, que así se llama, colorido, con gomitas para que le puedas cambiar el colorido que trae de, pero eso lo ponen como techo por debajo. No, es decir, no hay low cost. Otra cosa es que tú veas un titular en prensa importante, pero más importante es la de cope.es.
De gama más baja, ya está.
Sí, pero los precios que te han indicado en la rueda de prensa, que pone $99, claro, 2 años de contrato con una compañía. Es decir, me escribía un oyente, y ya acabo con esto, si te parece, Roberto. Tengo 200 euros de presupuesto, ¿qué hago? ¿Qué me compro? Y digo, ¿libre o a través de operadora? No tiene nada que ver. Es decir, si lo haces con un operador, tiene un precio, si lo haces por libre, tiene otro. Es decir, vete a una oferta buena, mira a ver qué te gusta, disfrútalo.
Y ¿tú de qué eres más?
Yo soy de la realidad. La realidad es que depende de qué compañía necesitas una cosa u otra. Hay cuatro realidades inapelables. Una de ellas, la que marca Apple, otra la que marca Android, otra la que marca Microsoft con Windows Phone. Ojo, que esto viene potente, que acaban de comprarlo, hablamos la semana pasada, a Nokia, y ojo, que está ahí BlackBerry. Yo creo que esas son las importantes. Por cierto, y ya acabo el tema de Apple, si tú quieres.
Sí, por favor.
Fechas, 20 de septiembre 18 sale, sí, pero no en España. Aquí en la noche de COPE traeremos los primeros, el iPhone nuevo, y lo vas a ver antes que nadie. Y diremos la fecha si nos encaja, porque si sale 3 días antes la contaremos en cope.es. Pero todo lo que hemos dicho no sale en España, ni el sistema operativo, que viene en inglés, hasta que diga a la noche luz verde, que viene en español.
Y colocaremos fotografías, que si lo traen siempre hacemos una fotografía.
Claro, y fíjate, lo que se le escapó a Tim Cook lo ha logrado COPE 3D, no lo ha podido hacer Apple, es imposible. Lanzó el iPhone 5S... lanzó el 5C, y nosotros le hemos dicho a Tim Cook, nosotros te vamos a poner los auriculares sin cable. Y lo hemos probado y te lo tiene para contar Carolina Denia.
Carolina Denia de Eclipse.net, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿habéis analizado esa fórmula que muchos buscamos de no tener enredos de cables al oír música o hablar por teléfono? ¿Y qué tal?
Pues fenomenal. He probado los Plantronics Backbeat Go 2, que se han presentado en la IFA y que además se han empezado a vender hace nada, hace apenas 4 días. Son unos auriculares botón, Bluetooth, con lo cual no necesitas cables para enchufarlo a tu dispositivo. Y que, por supuesto, pues lo puedes utilizar con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, tanto un ordenador, un smartphone. En este caso, pues yo los estoy utilizando ahora mismo con un smartphone. Así que si me estás escuchando, estamos haciendo la prueba pues en directo.
Muy bien, sí. Claro. Es decir, pues, no se le enreda el bolso ni nada. Es decir, está con, además que cuando dice botón, es la pelotillita como la que llevan los de la televisión, que ya no le des el cable. ¿Para qué? Pues entonces Carolina lleva eso.
No, pero te voy a decir más. Yo, por ejemplo, que soy muy de ir siempre escuchando la radio, la musiquita, ¿verdad?, enchufado ahí al iPhone, y al final lo que más gasto es en auriculares, porque se acaban estropeando por el cablecito, que lo picas, que lo rompes, que lo partes, que se deja oír de oír por uno, y es muy lamentable solo escucharlo por un oído.
En fin. Sí, pues en este caso no tienes ningún problema, porque además los auriculares se unen por la parte de atrás, pero en vez de con una diadema rígida, con un cablecito flexible, con lo cual además son muy cómodos. Y hay una cosa que me ha gustado especialmente, y que además es de los primeros que yo conozco que lo tienen, no sé ni que sean los únicos, y es que tienen un estuchito que tiene una pequeña batería integrada. De esta manera, si te quedas sin batería en tus auriculares Bluetooth, pues siempre puedes meterlos en la fundita, los conectas y en aproximadamente pues 10 minutillos, una cosa así, pues ya tienes un poco más de batería para poder seguir escuchando música. Luego, por supuesto, si lo sigues cargando, pues tendrás durante más tiempo. La autonomía de transformas de los auriculares es de unas 4 horas y media. Bien. Y luego, además, la batería te permite recargar los auriculares hasta 3 ocasiones. O sea, que aparte de que los puedas cargar en casa, puedes ir con la seguridad y si te quedas sin batería, no te vas a quedar tirado con la música.
Carolina Denia, de Clicset.net. Buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Ten cuidado por donde andas, que se oye por el jaleo.
Hasta luego, chicas sin cables. Robert, puestos a innovar,
sí.
Que tú sabes que en la noche lo contamos todo, porque es lo bueno, por uno dice, es lo malo, si lo cuentas todo, ¿qué te queda? Y digo, nada, nos vaciamos, ¿no? Todo el equipo se ha puesto una aplicación muy especial porque nos dice exactamente cuándo es el siguiente programa de la noche. Mister Aplicaciones te lo tiene todo preparado y te lo cuenta.
Juan Castromil, de Clicset.net. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, la aplicación de hoy hace precisamente, pues eso, las veces de un cronómetro a la inversa. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es?
Sí, hombre, con un nombre que se llama Countdown Plus, ya te da idea de que esto lo que viene siendo es una cuenta atrás. Y es una cuenta atrás para fechas, para eventos, que evidentemente tienen una importancia capital, pues como es ver COPE 3D todos los jueves, escucharlo, descargas el podcast, o por ejemplo cosas más banales como puede ser el aniversario de tu pareja, de años de tu madre, cosas de este
tipo. Es muy fuerte.
Sí, cosas más banales,
entonces,
tú lo has dicho.
Claro. Entonces,
menos mal que hasta ahora no nos oye ni nuestra madre ni nuestra pareja.
Bueno, la mía puede que sí.
No, y luego se lo descarga, o sea que ya verás, yo no he dicho nada, ¿eh?
Pero vamos, que básicamente tú lo que tienes que hacer es saber una vez en la vida cuándo es esa fecha, lo pones en este cuenta atrás y entonces digamos que tienes unas cuentas atrás que además puedes asignar distintos colores. O sea, no es igual de importante perderte el cumpleaños de tu pareja que perderte el santo de tu tía.
Vale.
Entonces, puedes ponerlo en rojo, puedes poner simplemente que te
la tía, la atrás. Tía de la herencia.
Bueno, eso es importante.
Es decir, está haciendo un retrato, tú imagínate en el corredor de la muerte y entonces que empieza allí el don y tú vas viendo cómo va cayendo.
¿Eh? Oye, ya lo decían los juros, ¿no? Al The Final Countdown.
Efectivamente, es exactamente eso. Y bueno, pues de momento yo la he estado probando. No he tenido tiempo en una semana de poner ninguna gran fecha importante más que ahora, lo de la noche. Y evidentemente, cuando fui a COPE 3D... pero espero que me salve de algún apuro.
Bueno, pues ya hemos puesto nosotros también aquí esta fecha situada para saber cuándo nos volvemos a encontrar contigo. Juan Castromil, de Clicset.net, buenas noches, hasta el próximo día.
Un abrazo, cuenta atrás.
¿Qué nos queda, Javier?
Bueno, nos queda hablar de la dimensión PYME, que tú sabes que la hemos descubierto los amigos de la noche, y la gente dice, pues vaya descubrimiento, dimensión PYME, si eso lo cuenta todo el mundo. Buruaga, Javi Nieves, no. Aquí lo contamos de otra manera, PYME, P-Y-M-E, pequeñas y medianas experiencias que usan la tecnología como argumento o que directamente son tecnológicas. Entonces, en el programa de tecnología de la cadena COPE 3D, ¿qué hacemos? Decimos, te lo cuenta una persona y el intermediario solo es la música. Wow.
Hola, soy Sol Faugier, responsable de la plataforma internacional de diseño 99 Designs de España. Funcionamos de la siguiente manera. Una empresa que necesita un diseño, por ejemplo, un logotipo, escribe su briefing en nuestra plataforma y ofrece una dotación económica por ello. 99 Designs marca el precio mínimo y el cliente marca el máximo en función de su bolsillo. Este briefing se publica en nuestra plataforma y es visto por nuestros más de 240.000 diseñadores, quienes deciden si participan o no en el concurso de diseño. Cliente y diseñadores trabajan juntos durante 7 días y finalmente el cliente se queda con un diseño ganador. La plataforma está disponible en español desde el pasado marzo para todos los usuarios hispanohablantes. Y este mes estamos celebrando que 99 Designs hace un año que aterrizó en Europa y tenemos una promoción de descuento de 40 euros para todos los usuarios europeos. Así que esperamos veros por la red. Un saludo a todos.
Pues un saludo, muchísimas gracias. Sí. Javier Villacañas, hasta el próximo fin de
gracias
semana.
Gracias por acogernos en la noche.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado. Tiene opciones para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Día 15.
Sí,
Fran González, 12 minutos para llegar a las 5, las 4, las 6, las Canarias.
Sí.
15 de septiembre.
15 de septiembre. Que no es 7, pero septiembre es un mes muy de bodas. Aprovecho para felicitar a mis padres que dentro de unos días hacen.
¿Es su aniversario?
Sí, es su aniversario de bodas.
¿Tú cuándo cumples años?
Yo en noviembre.
Noviembre. Vale, no, para tenerlo apuntado para que te invites a algo.
Siempre me hace falta, yo te lo recordaré e invitaré con mucho gusto.
Bueno, mes de septiembre.
Mes de septiembre, que es un mes en el que hay muchísimos aniversarios, no solo de bodas y de cuestiones amorosas, sino que, en fin, de todo tipo. Y por si no te había dado cuenta, pues ya es septiembre, un mes poco querido, al menos por estos lares a este lado del planeta Tierra, porque está asociado, como no puede ser de otra manera, a la vuelta al cole o a la vuelta al trabajo. En fin, se acaba el buen tiempo, se caen las hojas de los árboles y, bueno, los días comienzan a ser sensiblemente más cortos cada día.
Y más fresquitos.
Y, en efecto, más fresquitos.
Es verdad, lo de las hojas, fíjate, hoy le estaba yo explicando a mi hija lo de las hojas, esto de los árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca.
Pues, en efecto, el mes de septiembre es cuando las hojas empiezan a coger otro color y a caer. El nombre del mes de septiembre viene del hecho de ser el séptimo mes del año en el calendario romano, aunque ya sabes que en el gregoriano, que es el calendario que usamos nosotros, es el mes número 10. Entonces, bueno, un 9, 10... ¿10? No.
Lo dejamos en 9.
Nueve, sí, sí, sí. No, de 10. En fin, un mesoso, molesto, poco querido, en el que además históricamente se han producido un montón de acontecimientos que hacen honor a esa mala fama que ya tiene de por sí este mes. El 11 de septiembre de 1714, Barcelona cae ante las tropas borbónicas después de 14 meses, que se dice pronto, que duró el asedio durante la Guerra de Sucesión Española. Dicha resistencia es conmemorada anualmente en la Diada Nacional de Cataluña.
¿Baila la sardana o no baila?
Yo no bailo la sardana, aunque he de reconocer que esta en concreto, la Santa Espina, me encanta, me produce unos sentimientos indescriptibles, pero no soy de bailar sardanas, me queda muy lejos esa tradición, en fin, y la de casi cualquier baile regional, porque yo creo que es una cosa que se está perdiendo, pero en cualquier caso...
Tú eres más de jota.
Sí, en efecto, por parte de madre, pero tampoco la sé bailar, no creas.
Y me dicen del chiringuelo.
¿Del chiringuelo? El chiringuelo, en absoluto. Del chiringuelo, nada.
Chiringuelo, no, chiringuelo.
Eso, Miriam, ponte.
Bueno, ponte tú, venga.
Me pongo. La Guerra de Sucesión Española, como sabes, fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht, en fin, que ahora lo hemos rescatado últimamente por aquello de Gibraltar, allá por el año 1713, y que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, el último representante de la Casa de Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia, bueno, la instalación de la Casa de Borbón en el trono de España, que llega hasta nuestros días. Y bueno, una diada que se celebra todos los años, ese 11 de septiembre, pero que tiene su origen, bueno, pues en ese final del asedio de Barcelona por parte de las tropas en la Guerra de la Sucesión. Y saliendo de nuestras fronteras, el 11 de septiembre de 1973, en Chile, se produce el golpe de Estado con el que comienza la dictadura de Augusto Pinochet, que duraría hasta 1990. Una dictadura con la que se ponía fin al gobierno del marxista Salvador Allende.
A todas las radioemisoras y canales de televisión del país, dentro de 30 segundos, sírvanse integrar Red Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirige al país Su Excelencia el Presidente de la República, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte.
Chilenas y chilenos.
Menos mal que este ya se nos ha ido. Gracias,
sí,
a Dios.
Sonido de la época, por eso se oye con ese pequeño, ¿no?, ruido de fondo, ¿no?, esa mosca. Bueno, un asalto al poder, un golpe de Estado que ponía fin a ese gobierno marxista que quería una revolución pacífica, decía Salvador Allende, y que, bueno, bajo ese gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile, pues la verdad es que una fuerte represión, gran falta de libertades y, bueno, pues desaparecidos y y ejecutados, ¿no?, en juicios políticos. Aunque en lo económico Chile logró una estabilidad muy necesaria en esos momentos, y en el panorama internacional, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, supuso que Chile se pudiera mantener al margen de los intereses de Moscú, que apuntaban hacia Chile de una manera bastante peligrosa y desestabilizadora para los intereses, lógicamente, de Estados Unidos como el otro gran bloque. Bueno, una dictadura que, como hemos dicho, terminó en 1990 y que dio paso al actual sistema democrático establecido en Chile. Y también fuera de nuestras fronteras, un acontecimiento más cercano a nosotros en el tiempo.
Yo creo que justo por lo cercano que lo tenemos todos, aunque ya han ido también pasando los años, todos recordamos este día, lo que estábamos haciendo, dónde nos pilló.
Sí.
El 11 de septiembre, marcado evidentemente por ese, pues, por el atentado en el que, pues, las Torres Gemelas caían, ¿no? Y caía todo un símbolo y caía también un sentimiento.
Me recuerdo perfectísimamente que estaba pasando ese verano en Navarra, en la Universidad de Navarra, haciendo una tesina, y recuerdo que llegaba de comer a la biblioteca de la facultad y me lo dijeron los bedeles. Fue una gran conmoción. El 11 de septiembre, repasando y viendo las imágenes, es espectacular. Las imágenes que hay de la gente cayendo o lanzándose al vacío por los edificios. En fin, 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, se perpetraba, pues, el ataque a las Torres Gemelas. Así veíamos las imágenes en televisión y escuchábamos a Ana Blanca o en el telediario contar lo que estaba pasando.
Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida.
Terrible, o sea, pensar, ¿verdad? Yo creo que nos llegan las imágenes a todos, o sea que
fue tremendo. Un atentado que finalmente fue reivindicado por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda y que dejó tras de sí 2.823 fallecidos y más de 6.000 heridos. Las palabras, las declaraciones del presidente Bush en aquel momento, presidente de los Estados Unidos, fueron pues escalofriantes, ¿no?, tras conocer la noticia.
Nada, no aparecen las palabras de Bush, pero bueno,
al presidente
estaban por ahí.
George Bush. Bueno, si quieres te doy unos datos para conocer en cifras lo que supuso este 11 de septiembre en Estados Unidos este doble atentado contra las Torres Gemelas. En torno a las 9 de la mañana, que es cuando fueron esos ataques, bueno, pues en esa franja horaria, entre las 9 y las 12 de la mañana, se enviaron más de 500.000 SMS.
En ese momento eran mensajes, además, no existía esto del WhatsApp.
Perfecto. Bueno, 343 de las víctimas eran trabajadores de los equipos de rescate, bomberos y médicos, 23 policías y 37 gendarmes, en fin, agentes pseudo-policiales, ¿no?, agentes de movilidad y demás. 1.042 murieron en la primera torre y 614 en la segunda, y 658 en el edificio Cantor Fitzgerald. Por cada mujer que falleció en las Torres Gemelas, fallecieron 3 hombres. La mayoría de los muertos tenían, además, esto me ha impactado bastante, buscando la información, porque me encuentro en esa franja de edad, entre 35 y 39 años. Gente, en fin, bastante joven, ¿no?, con toda la vida por delante. 50.000 personas trabajaban en el World Trade Center, lo cual, en fin, pues también saber que fallecieron, iba a decir, solo 2.800 23 de 50.000, pues hombre, es bastante poco, ¿no? Aunque
sí, o sea, son una barbaridad, pero
muertos,
claro, pero
podría haber sido una tragedia muchísimo mayor. Y también teniendo en cuenta que son 200.000 las personas que visitan World Trade Center a diario, que visitaban, ¿no? Bueno, un dato curioso, ¿no? Y que también, bueno, pues te hace pensar, ¿no? 17 bebés nacieron de mujeres cuyos maridos habían perdido la vida ese día, en el 11 de septiembre de 2001, en el atentado de las Torres Gemelas. La pérdida total, bueno, 105 billones de dólares y, bueno, 600 millones que costó limpiar la zona cero. En fin, datos, números que nos ayudan un poco más a entender lo que sucedió. El mundo desde entonces pues fue otra cosa.
El mes de septiembre, cuando hablamos entonces de la cuesta de septiembre, hay que pensar, ¿verdad?, que es lo de menos comparado con algunos acontecimientos, sí, históricos que han marcado justo eso, la historia, y además no en el sentido positivo.
Pero lo decimos también en modo positivo. La Segunda Guerra Mundial, es verdad, empezó en septiembre, en 1939, pero
también terminó
en 1945, en el mes de septiembre. En fin, un mes este de septiembre en el que estamos marcado por grandes, algunos más y otros menos desafortunados.
Noviembre, recuerda,
acontecimientos.
Recuerda tu cumpleaños, ¿vale?
Sí, es un mes un poquito más,
gracias, Fran.
Más festivo. Gracias a ti, Robert.
Un minuto y llegamos a las horarias y actualizamos la información.
Said his heart's too hard to hold, and it takes a little time, but you should see him when he shines, 'cause you never wanna let that feeling go.